Son las 10 en punto.
Hasta aquí, mensajes institucionales. Continúa disfrutando de lo mejor de la radio de la U.
La Universidad del Magdalena informa que el contenido del siguiente programa es responsabilidad de su realizador. Por lo anterior, no es una creación de Unimagdalena Radio.
Unimagdalena Radio presenta La Quinta,
un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino.
Historia, arte, educación, naturaleza y patrimonio cultural.
Presenta Joana Romero.
Dirección General Sarita Abello de Bonilla.
Bienvenidos al programa La Quinta, Santa Marta, la ciudad dos veces santa, la perla de América, amaneció cumpliendo 501 años desde el día de ayer, desde el día 29 y hoy. Hacemos un homenaje durante todos estos jueves, los contenidos musicales y su curaduría respectiva a cargo de Juan Carlos Cotes Palacín y el gran Leo Llanes ha sido un homenaje precisamente a la ciudad de Santa Marta y no podía ser menos este último jueves de julio donde hacemos un homenaje a nuestra ciudad. Y bueno, empezamos con dos artistas amarios, dos artistas de la casa, de la tierra. Ellos son Bomba Estéreo y Carlos Vives con esa canción bellísima, La Samara. Con la esperanza, los samarios residentes y también esos samarios adoptivos que llegan también y se enamoran y se cautivan de la ciudad, a seguir trabajando durante estos 501 años, aportando a nuestra, nosotros pues desde nuestra institución, aportando a través de la cultura y de cada una de las experiencias de historia, arte y jardín botánico, y también desde las manifestaciones de educación y cada uno de los sectores que a bien tenemos desde nuestras alianzas.
No importa lo que pasara, yo era de aquí.
También a esta hora de la mañana saludamos a Adriana Caballero y al licenciado José Castillo. Adri, bienvenida al programa La Quinta.
Muy buenos días para todos los oyentes. Muchísimas gracias por estar aquí conectados en el programa La Quinta para aprender un poco sobre arte, cultura y lo que está pasando aquí en Santa Marta. Hoy celebramos, seguimos celebrando los 501 años de Santa Marta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta celebración, a quienes nos visitan desde lejos y a todos los samarios que hicieron parte de esto.
Licenciado José Castillo, bienvenido al programa La Quinta.
Muy buenos días, Johanna, muy buenos días, Adriana, y muy buenos días a todos los oyentes, gracias, precisamente que se conectan a través de los 91.9 de Unimagdalena Radio, todas esas maravillosas personas que sacan ese espacio, ese ratico, ese tiempecito precisamente para encender, para estar allí conectado y precisamente tratando de estar a tono con toda esa información que se genera desde la fundación, desde nuestro querido Museo Bolivariano, y precisamente estamos también a tono con esta celebración de los 501 años.
Y precisamente con respecto a ese tema, el museo conmemora su aniversario y lo estamos celebrando los 40 años y también va de la mano con la celebración de la ciudad. Adriana Caballero nos hablará en el día de hoy acerca de Santa Marta a través de los museos.
Que aunque no tiene tren su cierre.
Descubrir, hacer, crear con rigurosidad y regularidad es uno de los retos y las metas que tiene el taller de contenidos a través de las redes sociales liderado por nuestro museo. Y una de sus participantes es Dayana Negrete. Dayana Lucía nos hablará en esta oportunidad cómo fue el proceso de esta semana, cómo fue la interacción, cómo ha sido la experiencia durante cada uno de estos martes para la fundación, para el equipo digital de nuestro museo y el aporte precisamente que viene siendo a cada uno de los asistentes durante estas jornadas. En Hablemos de Arte y Cultura haremos una remembranza precisamente de las actividades e iniciativas acerca de cómo la cultura no se convierte en un accesorio de desarrollo, sino una condición para construir democracia. Conversaremos un poquito acerca de cada una de las actividades e iniciativas que deja y que ha dejado durante estos 4 años el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Además, conversaremos sobre el reconocimiento del premio de alta gerencia de la función pública que se le dio a la iniciativa del ministerio. Celebramos hoy el Día Mundial de los Guardaparques. El licenciado José Castillo nos conversará un poco acerca de la importancia que tienen estos profesionales, estos guardianes de la flora y la fauna. Y al terminar tenemos una invitación muy especial. Eternamente Bolívar se lanzó precisamente el pasado 24 de julio con una experiencia muy pero muy bonita y hablaremos acerca de cómo será la dinámica de esta pieza teatral que enriquece el programa de servicios educativos y también todo lo que tiene que ver con Vive la Historia, Conoce tu Patrimonio de las visitas escolares de nuestro museo.
No importa dónde estuviera, no importa con quién estaba, no importa lo que pasara, yo era de aquí.
La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2026 es un proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes del Programa Nacional de Concertación. A todos, bienvenidos al programa La Quinta. Bueno, la ciudad, la Perla de América, llegó ayer 29 de julio a sus 501 años. Hace precisamente 365 días atrás, José y Adriana, estábamos expectantes porque estábamos conmemorando la celebración de un número cerrado, 500 años. Ha pasado precisamente 365 días y empezamos un nuevo reto, pero desde los museos también tenemos un papel protagónico porque la cultura sí o sí, como decía Eduardo Hernández hace una semana, una sociedad sin cultura obviamente no es nada. Y Adriana, dentro de sus reflexiones de esta cada uno de los jueves, y nos trae unas reflexiones muy pero muy interesantes a propósito de ese papel que tienen los escenarios museales para nuestra ciudad. ¿Cuál es ese aporte? ¿Cuál es esa dinámica? ¿Si han sido protagonistas los museos? Todas esas respuestas nos las trae Adriana. Adriana, muy buenos días, bienvenida nuevamente.
Claro que sí, muy buenos días. En este proceso de reflexión sobre el arte y la cultura, pensando en hablar sobre la historia de Santa Marta, me di cuenta de que los museos de Santa Marta cuentan cada uno una historia de Santa Marta de forma independiente, pero que a la vez nos dimos cuenta de que todos están conectados. Hoy va a ser un recorrido precisamente histórico sobre cuál ha sido la función de cada uno de estos museos en Santa Marta y la importancia histórica que tienen cada uno de estos y que cuentan. Iniciamos con el Museo del Oro Tayrona, que precisamente nos narra sobre ese periodo indígena que reconoce y exhibe a través de las 560 piezas arqueológicas y etnográficas de la cultura tairona y los pueblos de la sierra. Importante reconocer cuáles son nuestros inicios antes de esos procesos de que hoy celebramos a partir de del 1525, pero es importante saber qué pasaba antes de y que eso lo podemos reconocer a través de esas hermosas piezas que exhiben en el Museo del Oro Tayrona. Entender de que aquellos pueblos indígenas que habitaban en nuestros territorios tenían unas prácticas y que habitaban aquí y que hoy heredamos, no fue una tarea muy fácil que les dieron a ese proceso de conquista. Siempre pensamos que ellos llegaron y ya como que todo se acabó, pero la verdad es que no es así. Nuestros pueblos se esforzaron mucho, resistieron sobre esos procesos de conquista y fue un proceso también de disputa, de calma, de pelea, pero que también hacen parte de nuestro hoy, porque precisamente estos pueblos se encuentran ubicados dentro de los pueblos, de los barrios populares. Entonces, cada uno de estos grupos indígenas que hoy heredamos en nuestros barrios populares, se vivieron y se narran dentro del Museo del Oro Tayrona. Qué rico sería de que hagamos un recorrido también por esos barrios populares y ver cómo cada una de estas iglesias, espacios, también nos recuerdan a esa herencia. Pues gracias al Museo del Oro hoy podemos reconocer y conocer nuestros inicios, y la invitación es aprender más sobre estos, más sobre nuestras prácticas culturales y sobre todo la visión que tienen estos pueblos indígenas.
Y hay que anotar algo con respecto a esa semblanza que usted hace, y la inquietud viene a lo siguiente: están los museos a lo largo de este tiempo, de nuestra ciudad, han sido cercanos, si han dado la radiografía de la ciudad, han estado a la altura desde sus orígenes, pues tocando más que todo el tema que usted habla, a lo que la necesidad de los museos de contar historias.
Claro que sí. El museo se está preocupando, y creo que todos los museos en Santa Marta estamos en la misma tarea de enseñarle a los samarios y a quienes nos visitan sobre nuestra historia, y sobre todo a estar conectados. Porque no estamos conectados solamente históricamente, sino en esa labor de transformación cultural y social que tenemos. De pronto, en el desarrollo de este espacio, nos daremos cuenta de cómo nos enlazamos y cómo la pregunta es qué vamos a hacer en estos próximos 502 años y los que vamos a celebrar. Y sobre todo, pues, ser consciente de nuestro proceso cultural e histórico y del arte en Santa Marta, porque todo esto lo estamos narrando desde el arte, no desde una clase aburrida de historia. Porque qué rico es conocer como la pieza ahí directamente, o la obra de arte ahí directamente, y no que sea solamente como con palabras.
Adriana, pues escuchándote hablar sobre este tema, de pronto me asalta la inquietud en relación a que sientes que esos espacios que estás hablando, digamos el Museo Tayrona, ¿cierto? Y quizás los otros que también tienes en lista ahí para explicar, ¿sientes que han guardado esa memoria realmente de lo que ha sido Santa Marta? ¿Y sientes que sus contenidos y todos aquellos trabajos quizás expositivos, independientemente a esas colecciones permanentes, han reflejado esa conservación o esa memoria que se debe de mantener viva precisamente para estas generaciones, para estos chicos, para esta juventud, para la gente de hoy en día?
Claro que sí. Yo pienso de que todas estas colecciones que estamos mostrando hoy a través de los museos son en sitio, es decir, que no es la misma sensación que brindamos de las obras de arte en Santa Marta a estas piezas, por ejemplo, en Bogotá o en otros escenarios donde no es lo mismo la vivencia histórica y cultural de otras personas. Y qué rico que otras personas que nos visitan en Santa Marta puedan aprender sobre ello y sobre todo hacer un intercambio cultural. Los museos se están fortaleciendo y me alegra decir de que pues soy una de estas chicas de licenciatura en artes por parte de la Universidad del Magdalena que hoy quieren llegar a esos espacios y transformarlos, porque también nos interesan conectarlos con los colegios, poder generar esos espacios de arte desde los colegios y poder conectarlos también a los museos. Continuando como en este proceso histórico, ya nos mencionamos, hablamos sobre el Museo Tayrona, que es de entrada gratuita y que podemos acceder en los diferentes horarios que pueden revisar a través de su página web. Visitamos otro que se encuentra cerca de este, que es el Centro Cultural Claustro San Juan de Pomoceno, en el que nos encontramos en estos momentos. Aquí ya saltamos a un periodo colonial que hace parte de la historia de Santa Marta. Qué bueno que es reconocer un espacio que fue inaugurado en 1810. Estamos haciendo aquí un proceso de recorderis y me parece importante pues reconocer que estos espacios patrimoniales, históricos, pues este espacio aún vive desde ese punto. Importante reconocer de que Santa Marta no fue hecho de la noche a la mañana, que también es un proceso histórico de tres encuentros indígena, español y afro, que hoy pues conviven y viven y son Santa Marta. En este espacio, el Centro Cultural Claustro Juan Nepomuceno es un espacio que se consolidó como de carácter educativo en Santa Marta por ser el primer lugar donde se iban a formar los futuros sacerdotes de esta ciudad. Un espacio que nos muestra cómo era la vida de la ciudad a través de su arquitectura, a través de la vida portuaria que se vivía en Santa Marta, una cuna de expansión militar y religiosa, y que precisamente hoy alberga la Universidad del Magdalena y que sigue fortaleciendo ese legado educativo. Importante reconocer de que Santa Marta también vivió de ataques piratas, como el de William Gibson en 1655, de diferentes incendios, como fue el incendio del 1 de mayo de 1892, y del desborde de diferentes ríos, como fue el desborde del río Manzanares en 1894, que gracias a toda esa labor histórica y arquitectónica hoy también podemos disfrutar.
Adri, los museos en esa época, ¿cómo era la mecánica? ¿Cómo era la curaduría, uh-huh, si así puede llamarse en esa época? ¿Cómo era tratada con base a lo que usted ha investigado? ¿Era una curaduría selectiva, rigurosa, de pronto más bien básica o incipiente? ¿Cómo era más o menos esa, con base a la investigación que usted ha desarrollado, cómo eran los museos de esa época? Pues está haciendo una interesante línea de tiempo de cada uno de los museos existentes en nuestra ciudad a lo largo de estos 501 años. Pero ¿cómo era ese trabajo curatorial? ¿Cómo era la narrativa hablando en términos de hoy?
Bueno, gracias a la labor de la iglesia para ese entonces, ellos eran quienes direccionaban todos estos espacios. Este lugar no se conocía como centro cultural, sino que su primer nombre es el Seminario Conciliar. Y pues gracias a esa labor de la iglesia, a preocuparse porque Santa Marta tenga un lugar de enseñanza, pues se toma y se crea la iniciativa de este espacio. Como tal, ahí empieza la formación educativa, pero aún no conocíamos o no había conciencia de preocuparnos por los museos. Era preocuparnos también por una labor educativa, pero que en este espacio aún conservamos uno de esos cuadros de herencia colonial, que es el cuadro de San Juan Nepomuceno, quien le da nombre a este espacio. A pesar de que durante este espacio estuvo ausente, aún podemos contar con la visita de conocer este cuadro colonial, que también la iglesia procuraba enseñar también por medio del arte, y creo que esta es una, para este momento, el arte que toma más fuerza, el arte que toma más auge, porque la iglesia se preocupaba por la enseñanza del arte a través de los cuadros. Hoy en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo también contamos con otro cuadro de tipo colonial, que es el de la Virgen de Santa Clara, si no me equivoco, que también es del periodo colonial. Y qué bueno que a través de esta pregunta también podamos visitar estos cuadros históricos que aún conservamos.
Inclusive, pues, Adriana, hay que anotar también que hay registros desde el punto de vista, pues, de las artes como tal, por ejemplo, como lo que hizo Eduard Mar, ¿cierto? La obra donde estamos precisamente registrando cómo era ese ambiente campestre, y no solamente de la Quinta, sino de diferentes espacios acá de la ciudad de Santa Marta. Se podía ver pues esa ciudad un poco espinosa, xerofítica, esos cerros pues muy lleno, bastante lleno de cactus, pero es precisamente esa ciudad que a través del tiempo siente uno que ha ido evolucionando, pero que en esencia pues se mantiene desde lo ambiental, pues con sus mismos ecosistemas, pero que culturalmente precisamente es lo que tú haces referencia, ¿no? Entonces, artistas como Eduard Mar también vale la pena destacarlos.
Claro que sí. En este momento pues saltamos a nuestra casa, a la Quinta de San Pedro Alejandrino, a hablar sobre un periodo republicano. Y lo importante que es reconocer que este espacio y el centro cultural se conectan por su arquitectura colonial, pero también por los procesos que llevaban porque aquí le da peso primero nuestro nuestro director, bueno, quien recibe la quinta, que es Hidalgo, el don Joaquín de Mier y Benítez, y que gracias a este hombre de negocios él dio fruto a los procesos de cultivo de caña de azúcar, que son tan importantes en la región y que fortalecieron mucho estos espacios arquitectónicos. Un dato curioso es que, por ejemplo, este lugar fue construido gracias a los impuestos que se le pusieron en el aguardiente. Y qué bueno que este espacio de la Quinta de San Pedro Alejandrino también fue un espacio de producción para la ciudad, porque mucho de eso contribuyó a lo que estamos viendo hoy en día. Este gran negocio de Joaquín y Benítez a través de la caña de azúcar, pues también nos demuestra una conexión con la parte colonial, con la parte afro, que se fortalece en la quinta, que reconocemos en la quinta también a través de nuestro libertador Simón Bolívar y de todo el proceso que él hizo, el histórico.
Con base a lo que usted nos está contando y compartiendo, ¿cuántos museos de los que ha estudiado iniciaron con esa emoción, con ese impulso, pero que no lograron terminar, que fueron de pronto, por así decirlo, un flor de un día, que no cumplieron esas expectativas, que se quedaron en el intento y que pudieron haber sido un gran aporte para la cultura de nuestra región y de nuestra ciudad?
Bueno, hasta el momento, todos estos espacios de Santa Marta que se han fortalecido desde unos inicios, podemos decir de que no fueron fáciles, no se levantaron de la noche a la mañana. Por ejemplo, el claustro duró casi 200 años intentar levantarse por producciones, por todo lo que estaba pasando en Santa Marta, por los incendios, los ataques, los piratas. Caía, se levantaba, no había dinero, fue difícil, pero pues gracias a hoy contamos con este espacio. El Museo del Oro, que también pues es reciente, es uno pues de los primeros museos, y la Fundación Museo Bolivariano, que también es el primer museo de arte en Santa Marta, que no ha sido una labor fácil para nosotros, pero que hoy en día también podemos reconocer este espacio que también fortalece a la historia de Santa Marta. La Quinta de San Pedro Alejandrino hoy muestra una arquitectura colonial, una arquitectura que tiene historia y que su historia inicia antes, pero que para nosotros toma fuerza o inicia el cuento por medio del 6 de diciembre de 1830 con el paso de Bolívar por medio de ese puente. Es lindo ver cómo las personas dicen por aquí pasó Bolívar y por aquí pasó y pues ahí terminó su historia, pero que hoy las personas pueden llegar allá a visitarlo directamente y que a través de los servicios educativos contamos no solamente de Bolívar, sino de lo que todo lo que estaba pasando socialmente en Colombia y en Santa Marta para todos nuestros visitantes.
Adri, algo que siempre nos dice es que los museos, sin lugar a dudas, tienen un gran aporte, porque hoy día estamos llamados no solamente a exhibir el proyecto expositivo, la obra como tal, sino ser más arriesgados, y eso es un compromiso que tenemos como instituciones museales. Pero hoy vemos en museos que ya cumplieron un año, como el caso del Museo del Banano, que es una gran apuesta al desarrollo agropecuario que tiene y que sigue teniendo, pero se ha logrado, está trabajando alrededor de eso. Hay otra clase de museos y escenarios. Hace muchos años también se hizo un intento por parte en Gaira de hacer un museo, el Museo Etnográfico en su momento, liderado por la Universidad del Magdalena, que fue un trabajo muy denodado y también una actividad. Pero ¿qué pasa con esos museos que se cierran las puertas, que tienen grandes piezas, muy buenas investigaciones? ¿Cómo logra usted analizar y reflexionar al respecto de esos museos de aquí, de nuestra región y de nuestro departamento?
Precisamente yo conocí esa historia por medio de un profesor que también contribuyó a ese proceso de crecimiento de ese espacio, y es contar de primera mano, saber de primera mano que aquellas personas que se trabajaron mucho porque ese espacio sacara adelante están un poco frustradas, bueno, no un poco frustradas, están frustradas y se sienten tristes porque es un trabajo de toda la vida que quieren regalarle a Santa Marta y que esperan que salga a la luz. Es un trabajo que tienen ahí a la espera tangible de que las personas puedan reconocer y conocer, porque aún siguen compartiendo, aún siguen diciéndole a estas nuevas generaciones como yo de que estaba ese espacio y que esperan que salga a la luz, que esperan haya que hayan personas que los ayuden a sacar esas piezas arqueológicas que también merecen ser exhibidas.
Adriana, ¿qué sientes luego de esa investigación que hiciste? ¿Qué crees tú que es lo que nos hace falta, no solamente a nivel de pronto de aquellas personas que dirigen los museos, sino digamos desde el punto de vista de los encargados administrativos de esta administración local? ¿Qué nos falta realmente como para seguir impulsando y nuevamente caigo para mantener esa memoria de lo que ha sido la ciudad de Santa Marta aún en estos 500 años, donde realmente pues encontramos otros espacios que pues de pronto las condiciones son diferentes porque los recursos están, cierto, pero que han mantenido pues esa historia, cierto, todos esos antecedentes y aún pues lo han expresado, digamos, a través de esos trabajos en sus salas, a través de sus exposiciones? Pero ¿qué sientes, qué crees que nos hace falta para fortalecer y mantener un poco más viva todo ese tema de esa memoria de la ciudad y que también sean los museos esos espacios donde se exhiba todo ese tema?
Bueno, yo a manera personal tengo un sueño y espero poder lograrlo por medio del apoyo de la Fundación Museo Bolivariano, y es que podamos encontrar un espacio de todas aquellas personas, artistas, gestores culturales que se han preocupado y que tienen un trabajo inmenso en Santa Marta. Cada uno de nosotros estamos trabajando de forma independiente y qué bueno sería que nos sentemos todos en un círculo a decir cuál es el futuro del arte en Santa Marta, qué queremos que sea Santa Marta, cómo fortalecemos a esa ciudad histórica, cultural, y decir, yo estoy trabajando en eso, tú estás trabajando en esto, cómo nos fortalecemos y qué queremos ser. Porque tengo la oportunidad de que en este espacio conocer estas personas que antes no conocías y que también están haciendo una labor muy importante en Santa Marta. Gestión cultural en Santa Marta es difícil, lo puedo decir a modo personal porque estamos trabajando en un encuentro de improvisación teatral aquí en Santa Marta. Vamos a organizar el tercer encuentro de improvisación y es difícil en torno de gestión, de recursos económicos, porque queremos también darle valor a aquellas personas que vienen acá a enseñarnos, porque al artista también se tiene que pagar y que no es solamente por amor al arte. Entonces también buscar estos espacios de que sea como más fácil estos procesos de gestión, porque también por medio de convocatorias es un poco tedioso el proceso porque estamos compitiendo con muchas personas que también merecen ese recurso y ese trabajo. Entonces hacer todo este proceso de papeleo económico, de retención, que es complicado y que esperamos que próximamente sea más fácil y que todas estas personas que nos dedicamos hacia la gestión cultural y hacia la cultura en Santa Marta podamos conectarnos y acceder de forma más fácil.
Bueno, y analizando cada uno de esos ires y venires de los museos durante todo este tiempo, hay unos que se siguen sosteniendo, unos que ya obviamente cerraron sus puertas, vamos a decir que cumplieron su ciclo, que no queda bien, pero sin embargo hicieron la tarea y dejaron huella. Pero ¿considera usted que de pronto una de las circunstancias que no ha dejado que avancen los procesos de espacios museales obedece precisamente a esa frase que hace un ratico compartió? No, es que todo se hace por amor al arte. De pronto no se ha tratado con la suficiente rigurosidad y de pronto no se ha tenido en cuenta el valor cultural que tiene este tipo de espacios.
Siento que es complejo, tanto para nosotros las instituciones museales como para los centros culturales, porque es importante entender que hay que darle el espacio al artista y que hay que pagar al artista, pero también nosotros como museos, ¿cómo nos sostenemos? Entonces es cuestión de recursos y cómo manejar esos recursos, porque a nivel público no es un recurso constante. A nivel privado es complicado porque también existe una retribución, y a nivel de taquilla, pues la taquilla no siempre va a dar los mismos dinero económico, no vamos a contar siempre con el mismo presupuesto. Entonces saber cómo nos vamos a bandear en ese proceso, y precisamente hablando con en este espacio con el director del Museo Contemporáneo de Cartagena, él mencionaba que también tenía esa misma necesidad y cómo entre museos nos fortalecemos para eso, porque él estaba mencionando cuáles eran las dificultades que él tenía, y qué bueno que yo en mis reflexiones decía, nosotros también tenemos esa misma dificultad. Entonces ver que estos son los problemas y cómo los fortalecemos, porque también queremos darle ese primer espacio a las personas, a los artistas, a quienes estudian y duran 4, 10 años, 50 años estudiando, porque no es fácil, y como a los artistas que tienen un gran nombre, Darío Ortiz lo decía, pues soy un afortunado porque yo puedo vivir de esto, pero hay quienes no pueden hacerlo.
Así es. ¿Cómo cerramos? ¿Con qué frase cierra la reflexión de este aporte de 500 años, más de 500 años que tiene Santa Marta, y cómo ve los museos, Amara?
Primero que todo, invitarlos a otros 3 museos que no alcanzamos a mencionar, pero que también son importantes que visiten, como es el Museo de la Memoria de Taganga, la Sala de Exposición del Centro Cultural del Magdalena, que actualmente tiene una exposición que se llama Serpiente de la Ciénaga de Mallorquín, la Sala de Exposición del Banco de la República, que tiene una muestra que se llama El Tigre No Es Como Lo Pintan, y cerramos con una frase de Alberto Gagliardini, del presidente de la ICOM, que dice: los museos son puentes entre las personas y las culturas. Los museos promueven la participación y la diversidad. Los museos innovan y experimentan para responder a los retos sociales, económicos y medioambientales de nuestro agitado presente.
Así es, los museos unen puentes. Gracias a Adri Caballero por compartirnos jueves a jueves historias, relatos, narraciones acerca del aporte que tiene el arte. Y esta oportunidad, ella durante más de un mes, Adri, ahí nos ha llevado a través, nos ha puesto a navegar alrededor de la historia del museo, y hoy nos trajo un tema muy interesante, el licenciado José Castillo, relacionado precisamente a ese aporte que han hecho los museos a través de la historia. Y le invitamos que el otro jueves terminemos también de conversar un poco acerca de esos aportes con el Museo de la Memoria de Taganga, que es un museo que se ha logrado, por eso hacía el interrogante, con mucho esfuerzo. Este es un museo el cual los tagangueros, Román, que trabaja detrás de esa iniciativa, ellos se esfuerzan por seguir manteniendo su espacio museal.
Y también, pues, Johanna, hay que anotar que no solamente aquí dentro de la ciudad de Santa Marta es el espacio que de pronto nos muestra museo, sino que hay otras zonas que son muy periféricas acá de este casco urbano, como Minca, por ejemplo, el Museo del Cacao también, que ya desde el punto de vista ambiental tiene otra connotación, pero que precisamente tienen esa directriz de exhibir, de conservar, de investigar también. Y así como eso, también hay otros espacios que son de interés y que desde el punto de vista, pues, ambiental, es de mucho valor para el visitante.
10:32 en la mañana, estamos aquí en el programa La Quinta, a través de los 91.9 de Unimagdalena Radio.
El ayer de la historia y su memoria, la naturaleza viva de un jardín y el arte en todo su esplendor universal.
Ese es el recorrido mágico que puede disfrutar visitándonos en la Quinta de San Pedro Alejandrino, el Museo Bolivariano y el Jardín Botánico.
Un lugar que abre sus puertas de lunes a domingo, de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde.
Además, si desea visitarnos con su colegio, puede hacerlo separando su ingreso a través de nuestra página web www.museobolivariano.org.co.
Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber. El ayer de la historia y su memoria, la naturaleza viva de un jardín y el arte en todo su esplendor universal.
Ese es el recorrido mágico que puede disfrutar visitándonos en la Quinta de San Pedro Alejandrino, el Museo Bolivariano y el Jardín Botánico.
Un lugar que abre sus puertas de lunes a domingo, de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde.
Además, si desea visitarnos con su colegio, puede hacerlo separando su ingreso a través de nuestra página web www.museobolivariano.org.co.
Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber.
Bueno, las redes sociales nos cautivan, nos enamoran, y también nos llama muchísimo la atención acerca de la importancia y el papel protagónico, sin lugar a dudas, que tienen los canales digitales. Este año el equipo digital se dio a la tarea y a su apuesta precisamente de generar una capacitación acerca de los contenidos digitales en turismo, historia, arte, jardín botánico, y cómo es la importancia de saber tratarlo, la rigurosidad. Esta semana se cumplió la tercera jornada con nuestra community manager, Dayana Luciana Negrete. Ella nos habla a esta hora de la mañana, quien saludamos precisamente. ¿Cómo fue esta semana la jornada? ¿Cómo ha usted podido tener la oportunidad de medir esos intereses de sus participantes, la motivación y lo otro, el público que está muy juicioso? Dayana, muy buenos días, bienvenida al programa La Quinta y cuéntanos su experiencia.
Hola, muy buenos días, un placer estar nuevamente por acá por la cabina y pues comentarles de que toda esta experiencia con el taller de contenidos ha sido una experiencia demasiado enriquecedora porque nos ha permitido a nosotros como museo reflexionar y enseñar a las personas a reflexionar también sobre la importancia de las redes sociales en el entorno cultural, que hablábamos en esta sesión lo difícil que era pues competir con otros tipos de contenidos que se dan en las redes sociales y cómo nosotros hacemos como principales gestores culturales para que el contenido que proporciona el museo, un contenido educativo, vaya más allá de las personas. Durante estas charlas compartimos cómo, pues, a partir de la pandemia, estas plataformas se convirtieron más que todo en una necesidad. Y hablamos un poquito acerca de esa experiencia del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en el medio digital, lo cual siento que motivó muchísimo a las personas y entendieron un poco más sobre cómo son esas dinámicas, cómo incluso los museos pueden tener predominancia en todo el área digital. Y me gusta mucho la respuesta del público, señora Johanna, porque las personas están cada día más deseosas. O sea, es nuestro tercer taller y yo siento que las personas quieren mucho más. Ellos se acercan al final y nos preguntan qué vamos a hacer, qué vamos a aprender. Y por eso en esta clase que pasó hicimos algunos ejercicios prácticos y los vimos demasiado motivados, no solamente cómo aprender, sino también a poner en práctica estas enseñanzas.
Hay algo que usted nos compartía durante la sesión de la presente semana y es que los temas culturales deben ser tratados, además de la rigurosidad que lo exige, ¿cierto? También permitirles que sean protagonistas. ¿Cómo seguir ahondando con relación a los temas culturales en las redes sociales? Usted tiene esa experiencia labrada durante estos últimos años con nuestro museo. ¿Cómo seguir llamando la atención? ¿Cómo seguir diciéndole a los que les gusta las redes, a los que les gusta crear contenidos, que den una mirada alrededor de estos temas culturales, teniendo en cuenta que la ciudad también te puede contar muchísimas historias desde lo cultural? Y el ejemplo es la experiencia exitosa de nuestro amigo y colega Giancarlo Villarreal Arios.
Así es, nosotros les comentábamos a nuestros participantes y les queremos comentar a ustedes que lo principal al momento de nosotros crear contenido con eje cultural es primero el quererlo, porque no es un área fácil de tratar, pero segundo, investigar. La investigación se vuelve casi que necesaria y fundamental para este tipo de contenidos y hacernos directamente un camino dentro de las redes sociales requiere de muchísima estrategia y eso es lo que enseñábamos a los chicos, cómo estructurar un guión, cómo investigar, cómo directamente empezar a plantear un tema para crear contenido dentro de las redes sociales. Eso es prácticamente lo que nosotros incentivamos a las personas a hacer, que no nos quedemos con lo que vemos en internet, sino que realmente, o lo que nos sale en ChatGPT. De hecho, hemos tenido una conversación bastante profunda con respecto a eso con nuestros participantes, sino realmente investigar, ir a bibliotecas, buscar documentos, explorar en internet, buscar fuentes confiables, que es lo que nosotros queremos que realmente las personas lo hagan. Y sobre todo, el tener la pasión para contarlo. Yo siento que a partir de eso nosotros podemos estructurar contenidos que realmente puedan llamar la atención dentro de los medios digitales.
Y además eso es una necesidad, es decir, cada una de las experiencias que se viven, ya sea la médica, la cultural, la científica, requieren esa rigurosidad que usted siempre recomienda y que debe darse, ¿me entiende? Para poder tener ese respaldo de seriedad, de no generar también fake news, noticias engañosas y tampoco malintencionadas que desinformen, porque y hablemos un poco hablemos algo acerca del tema de cómo juega la desinformación en ese mundo de los contenidos digitales en redes sociales, y en el caso del sector cultural, cómo afecta precisamente la credibilidad al compartir. Y usted lo decía, las redes sociales se convirtieron en un canal de comunicación desde la pandemia.
Sí, señora, y es que de hecho ha sido algo muy difícil para todos los centros culturales el poder combatir esto, porque en las redes sociales no solamente estamos compitiendo por atención, entonces estamos compitiendo también por generar confianza ante las personas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, o sea, qué, cómo nosotros como museo podemos construir esta credibilidad? Primero, pues la coherencia. Entonces las personas pueden encontrar muchísimos contenidos en segundos y solo interactúan y siguen aquellas cuentas que les parecen creíbles. Y justo hablábamos de eso, que necesitábamos como identidades culturales, como creadores de contenido, forjarnos una identidad, no solamente visual, sino creíble para las personas. Por lo menos, y les pongo un ejemplo, si un museo habla de educación, cultura y patrimonio, esto es lo mismo que deben reflejar sus valores. Yo les comentaba como algo muy, muy, muy personal, y yo decía que cuando yo trataba con mis clientes me gustaba mucho tener en cuenta cuál era la identidad de la marca, y a partir de esa identidad es que empezábamos a generar los contenidos. ¿Para qué? Para que las personas confieran en nosotros y generarles esa credibilidad y esa, digamos, constancia en el contenido que nosotros estábamos creando. Entonces, la credibilidad, y yo se los comentaba, es el resultado de esas pequeñas acciones repetidas que hacemos como museo. El mostrar fuentes, el mostrar experiencias, un detrás de cámara, las historias. Porque no solamente es publicar información por publicar, sino también el compartir esas historias humanas que pueden añadirle valor a las personas. Nosotros como museo hemos estado batallando muchísimo tratando de que las personas lean, ¿cierto? Tratando de que las personas lean, porque es fácil en redes sociales perderse en cuestión de segundos en todo lo que es los contenidos que se generan, porque son contenidos muy rápidos. Sin embargo, ha sido muy complejo, y por eso nosotros invitamos desde la propia educación el cómo directamente hacer que estas personas lean un poquito más, que no se queden con lo básico, que no se queden con solamente lo que nosotros le ponemos en la mesa, sino que lean y vayan un poquito más allá de la información que se les está dando. Es un reto grandísimo que tiene el museo, y creo que con este taller de contenidos lo hemos venido abordando muy bien.
Dayana, bueno, hoy, este año, tenemos esta maravillosa experiencia, un público muy contento con los resultados, digamos, gente pues que ha mejorado un poco, digamos, la práctica, porque de todas maneras esa formación ha permitido aplicarlo dentro de su quehacer. Pero bueno, eso es este año. ¿Y qué proyecciones hay a futuro? ¿Qué nos espera para el próximo año? Como para ir motivando pues a las personas a que se mantengan conectados con este tipo de espacios de aprendizaje.
Bueno, la verdad es que gracias a digamos, la respuesta tan abierta que ha tenido este curso de redes, yo siento que el equipo digital del museo está más que contento, y aspiramos a primeramente conectar más con las personas, crear contenido más humano, menos contenido pues perfecto, y seguir proporcionando estos espacios donde las personas puedan no solamente investigar, sino aprender herramientas que les permitan contar historias veraces. Entonces yo siento que a partir de ahora y el próximo año, lo que se viene en contenido digital y el crecimiento digital del museo va a abarcar a la mayor cantidad de creadores de contenido de la ciudad de Santa Marta, porque lo hablábamos en uno de las sesiones, y es que hay muchos creadores de contenido, pero hay pocos creadores de contenido desde lo cultural. Y ese es el espacio que quiere abrir el Museo Bolivariano. Entonces yo invito a las personas a que estén súper pendientes, porque realmente lo que se viene en área digital, para que ustedes aprendan, para que ustedes directamente se metan un poquito más en el mundo de las redes sociales y lo entiendan un poquito más y lo disfruten más como algo que simplemente uno entra a distraerse. Entonces Se vienen muchísimos cursos, muchísimos talleres y esperamos realmente que todas las personas sigan atentas a nuestras redes sociales porque realmente vamos a seguir brindando estas herramientas para que ustedes se vuelvan unos creadores de contenido o en su caso puedan entender las redes sociales no solamente como unas herramientas para dar información, sino para contar historias.
Así es, contar historias, ese es el reto que tiene el taller de capacitación creadores de contenido de las redes sociales desde lo cultural, esa mirada y ese análisis que nos ha hecho Dayana Lucía ha sido muy pero muy pertinente, es decir, dar una mirada a lo cultural desde no solo de la rigurosidad sino desde saber contar el cuento de una manera distinta en las redes sociales. Aya, gracias por cada uno de sus aportes y una vez más felicitaciones por este reto de esta semana que nos maravilla muchísimo cómo sus participantes estuvieron muy pero muy inquietos en cada una de las recomendaciones y observaciones que Dayana nos dio. A ella muchísimas gracias por estar aquí en los 91.9 de Unimagdalena Radio.
Al aire, onda musical del mundo.
Por donde vive Soledad.
En Santa Marta y Crazy.
Me la paso metido en tu.
Y en onda musical del mundo nos compartimos este tema de nuestros curadores musicales. Es un tema muy pero muy local y precisamente que le hace un homenaje a esos 501 años de nuestra ciudad de Santa Marta a través de sus voces, cada uno de ellos, los principales hacen es un colectivo y un movimiento musical donde participan músicos, voces locales como Lalo Ebrard, como Yera, como Lomi, como Stereo Vip, Linda G10, Manerisa, Reynel, y que es la canción 35 grados elegida como el himno oficial de las fiestas del mar que culminó en el día de hoy.
Hay 35 grados y bailamos pegados. En el mar es la fiesta hasta que amanezca. Y la lucecita del faro del morro no puede faltar.
Al calor tenemos brisa, playa y mar.
Hay 35 grados y bailamos pegados.
En el mar es la fiesta hasta que amanezca.
Y la lucecita del faro del morro no puede faltar.
Y se sopla su clon, de peladito pegado al pico. Si te preguntan ellos quiénes son, con los pelos trajimos colección. Pule calor bailando prestado. Todos los barrios activados. Y si te metes conmigo, te metes con todo. Aquí todos somos primos, aquí todos somos bros. El pantalón está ahí en cross.
Plop, plop, contigo comenzó todo. Tus aguas llevan al clímax. El que llega aquí se queda. Un bucle que no termina. Y no sé si merecía tanto. Ha sido la perla. Desde 60 ya ya la estrella.
Para el calor de
la loto, tú sabes que contigo me quedo, contigo me muero, mi última foto, mi gente, mi sangre, mi primer amor, mi sueño, mi todo, suena la tambora con el pitán, pitán, pa' todas las sirenas llegó su capitán, full de meneo, chaki chicha, chaki chicha,
nos vamos de meneo, playa, baila, el sol está caliente, está que estalla, buena musiquita, suena el demo, tierra que tiene historia con culé flow, arena caliente, el ambiente se siente.
Ambientalízate.
Mm-hmm.
Y en nuestra sesión de Ambientalízate, el licenciado José Castillo, encargado de todos los temas de acciones ambientales, nos habla de esos personajes tan pero tan importantes como son los guardaparques en nuestro país, nuestra nación, y de una manera muy pero muy especial la región Caribe y el departamento del Magdalena cuenta con varios parques nacionales naturales que tienen en cada uno de ellos, delegados muchos por el Ministerio de Ambiente, ese ser testigos también del desarrollo de los parques, pero también ser sus guardaparques que se encargan de estar protegiendo la flora y la fauna de nuestra región.
Así es, Johanna. Realmente en Colombia existen más de 61 áreas naturales como tal, pues espacios protegidos. Eso incluye pues los parques, incluye pues todos los que son aquellas zonas que se han dedicado precisamente a mantener esa riqueza viva de flora y fauna. Pero hablemos precisamente de ese trabajo que desarrollan los muchachos, que son los que se encargan precisamente como de velar por salvaguardar esos espacios, y son precisamente esos cuidadores, esos protectores. Aquí los vemos efectivamente en cada uno de los parques. Colombia, como tú lo dices, tiene diferentes parques nacionales. En el caso pues de nuestra localidad o de nuestra zona, tenemos pues arriba lo que es la Sierra Nevada, el Parque Tayrona, que quizás son uno de los que más llama la atención y uno de los más visitados, y es la labor que tienen que ejercer ellos. Son ellos los que tienen que estar pendientes al cuidado, la protección de la flora, de la fauna, pero también son ellos los que están encargados también de contribuir en los momentos de hacer trabajos de investigación, de conservación. Inclusive pues les toca involucrarse mucho con las comunidades indígenas que están ubicadas dentro de esos espacios. En el caso pues aquí de esta zona, con los wiwas, con los arzarios, con los kogi, con precisamente todas estas comunidades que están inmersas dentro de esa zona y que también tienen, digamos, como tienen un espacio dentro de estos sectores, y ellos también tienen que necesariamente estar interactuando con el desarrollo y con las actividades que se generen al interior de esos espacios. Hay que tener en cuenta que los parques pues son de cierta manera una de las zonas más visitadas. Hoy en día hay una bastante proyección a lo natural, y lo guarda pues precisamente estas personas que son los guardianes, ¿cierto? Los guardaparques son esas personas que se dedican propiamente a tratar también de darle como esa orientación, son los guías dentro de ese espacio. Hay varios desafíos que muchas veces enfrentan, y sobre todo son sobre esos espacios en los cuales ellos se desempeñan. Cada uno de estos parques, ellos tienen, digamos, un reto importante en la zona como tal, como es brindarle ese oxígeno, ser como esos espacios también para la, digamos, el uso a nivel de sus servicios ecosistémicos, quizás brindar o conservar aquellas especies que son endémicas, ¿cierto? Entonces, hay un reto bastante grande sobre esos espacios, y ellos también se ven involucrados. ¿Por qué es un reto bastante grande? Sencillamente porque esas zonas cada vez se ven más afectadas. La incidencia del hombre es cada vez mayor. De pronto, el mismo trabajo que se realiza hasta en zonas muy aledañas afecta también a esas zonas de conservación, y es el trabajo también que ellos tienen que realizar de salvaguardar todos estos espacios. Entonces, tienen un reto bastante importante. Colombia pues tiene un privilegio bastante destacado, y es que es uno de los países que conserva la mayor biodiversidad también, o parte de esa riqueza, de esa biodiversidad existente en nuestro planeta. Eso indica que la labor de ellos tiene que ser bastante, digamos, mayor consolidada, más fuerte, y debe ser pues más dedicada precisamente para garantizar que esos sectores se mantengan y que brindemos, digamos, como que ese beneficio a ese visitante.
Y también para agregarle algo y felicitar también el trabajo, Adri, que hace el Jardín Botánico de la Quinta de San Pedro Alejandrino, que como organización también, y como desde su experiencia, también ejerce esa misma función. Es guardaparque del pulmón más importante que hay dentro del distrito de Santa Marta, dentro de la zona urbana, y es un trabajo que viene desarrollándose desde 1994, gracias a la Universidad del Magdalena, a su apoyo y respaldo a través de cada una de sus iniciativas.
Sí, y Johanna, guardaparque Marta Parque, yo creo que ahí somos todos los miembros, todos los funcionarios de la Quinta, todos tenemos esa responsabilidad, y de hecho pues así lo vemos, así lo asumimos. Esas 22 hectáreas son importantes y creemos que tiene mucho para dar desde lo ambiental y desde otra perspectiva también puede generar mucho aporte a la ciudadanía, a la misma comunidad.
Ritmos colombianos.
Y bueno, y para cerrar en Ritmos Colombianos, un tema hermosísimo, uno, el helado de leche. Se han hecho muchísimas versiones en salsa, se han hecho en música tropical, pero este es haciéndole un homenaje a alguien que ya no está, hace un par de años falleció, pero una de las voces femeninas más hermosas, Samaria, Ana Cecilia Almanza Campo, quien fue una luchadora por la música local, quien rindió homenajes a distintos actores de nuestra región, de nuestra ciudad y del país y del mundo. Ana Cecilia nos enseñó siempre que a través de la música podemos construir y también edificar cultura, y hacemos un homenaje a la ciudad a través de este tema del helado de leche, que además hace con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Y con este tema, gracias a todos los oyentes que se conectaron y tuvieron su sintonía hoy en nuestra emisión de este jueves, el último jueves del mes 31 de julio de este mes, que ya termina. Gracias al maestro Walfán Arce, que hoy estuvo en los controles técnicos, a la licenciada Sarita Bello, que nos dirige a través de cada una de sus indicaciones, y hoy estuvieron con ustedes el licenciado José Castillo, Adri, los contenidos musicales a cargo de Juan Carlos Cotes Palacín y el gran Leo Llanes. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2026 es un proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes del Programa Nacional de Concertación. A todos que tengan un feliz...
Con helado de leche, me quieres conquistar.